Invisible Man. I'm the Invisible Man.
Incredible how you can.
Lo mejor de la semana en Radio UMH.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina González, hoy me acompaña Jorge Bernabé y esto es Lo Mejor de la Semana de Radio UMH, el espacio en el que recordamos algunos de los momentos más interesantes, divertidos o curiosos que se han escuchado estos 5 días en las ondas de nuestra radio universitaria.
Esta semana contamos con fragmentos de espacios como Informativos UMH, Contraste de Fases, Franja Verde y mucho más. Hoy es viernes 14 de diciembre y esto es Lo Mejor de la Semana de Radio UMH. Al mando de los controles técnicos soy yo, un servidor, y aquí está mi compañera Marina González. Esto está a punto de comenzar. Música y arrancamos. El lunes, como cada semana, los compañeros de Franja Verde nos traen la última actualidad del Elche, en el programa presentado por Ángel Noguera, con la colaboración de Adrián Caro y la participación de Frank Guerrero, eligen al mejor jugador del último partido del Elche frente al Sporting de Gijón en el Martínez Valero.
Estamos ya al momento de elegir, como decía, al mejor jugador del partido, que para mí fue Javi Flores. Es verdad que estaría entre Francis y Javi, pero creo que el cordobés hizo un partido bastante sobresaliente.
Lo que está claro es que es una decisión muy difícil, ¿no? Al fin y al cabo tienes a dos futbolistas que están siendo importantes esta campaña y que hacen un partidazo. En el caso de Javi Flores, le estaba costando, digamos, engranar una buena serie de partidos y ahora parece que está cogiendo su máximo nivel, y en el caso de Francis regresa de lesión y vuelve a salvar el equipo una vez más.
Gracias, Ángel. Adrián, qué lástima ese último empate a cero entre el Elche y el Sporting, en el que los de Pacheta fueron incapaces de batir a un buen Mariño y en el que acumulan ya más de un mes sin ganar. Pero bueno, seguimos con otros programas de Radio UMH.
Así es, porque el mismo lunes nuestros grandes amigos de Serie Filos FM entrevistaban al montador cinematográfico y profesor de la Universidad Miguel Hernández, Pablo Mas. Vamos a escuchar sus consejos para triunfar en el mundo audiovisual.
Tomen nota, porque Pablo Mas ha participado en varias cintas recientes como Campeones, La Madriguera, Todas las Mujeres. Vamos a escucharlo.
Bueno, yo creo que da igual, ¿no? El otro día Javier Marco, en la conferencia que nos dio aquí en la universidad, lo comentó varias veces. Esto es un trabajo en equipo. Es decir, todo aquel que quiera dedicarse al audiovisual y solo sea capaz de visualizarse como Amenábar recogiendo un Oscar, tiene un problema o cuanto menos tiene muchos puntos para la frustración. Y yo recomiendo que a esto se dediquen todos aquellos que les guste tanto el cine, la televisión, las series, las noticias, a vosotros periodistas, tanto, que le guste tantísimo como para querer participar de esto, aunque no seas Alejandro Amenábar o no seas Pedro Almodóvar o no seas un director, ¿no? Esa idea de no, es que yo tengo muy claro lo que quiero contar, es, mira, yo me considero un gran segundo y soy más que feliz, de hecho creo que es mi talento, ayudando a que un director que tiene una visión del cine muy similar a como la tengo yo, ayudarle a sacar lo mejor de él, aprender en cada momento y aportar lo que yo tengo, ¿no? Por aportar en el mundo del cine. Al final te acabas dedicando al cine, que es lo que te gusta, y eso hoy en día, por cómo está el mundo y porque es muy difícil encontrar o ser capaz de vivir de tu vocación, me parece ya todo un éxito, ¿no? Entonces, ¿en el cine hacen falta directores? Sí, pero hace falta mucho más de todo lo demás.
Bueno, gran lección la que nos da Pablo Mas. Y bueno, hoy me acompaña otro gran cinéfilo. Jorge, ¿qué opinas tú del asunto? ¿Es importante ser humilde en el mundo del cine?
Hombre, por supuesto, yo opino que en el mundo del cine somos todos un equipo y tenemos que colaborar todos para que una película salga bien. Pero, Marina, quiero hablarte de otro tema.
¿Ah, sí? Cuéntame.
El programa Con la luz apagada está formado por David Soler Hernández, Ana Rodríguez Gutiérrez y Jorge Mellado Quirante, y se adentran en el mundo del misterio y lo paranormal. En el programa de este mes contaron con la visita de Pedro Antonio Amores, profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Audiovisual, que explicó el contexto histórico europeo en tiempos de peste y epidemia que acabó con la vida de un tercio de la población europea. En este corte recoge cuál fue el supuesto culpable de este grandísimo contagio.
Digamos que en el mundo occidental, como luego vemos en obras como El Séptimo Sello, muy interesante por cierto, que película absolutamente recomendable, deberíamos tener muy en cuenta que estamos hablando de un fenómeno muy vinculado a determinado tipo de roedores que se desarrolla fundamentalmente en las estepas asiáticas. Estamos hablando de roedores de gran tamaño, como por ejemplo las marmotas, y de forma subsidiaria las ratas. Pero claro, y aquí nos vamos al siglo XIII. En el siglo XIII, como bien sabemos, estamos hablando de las estepas de Asia. Genghis Khan es el primer caudillo de la zona que consigue aglutinar a todas las tribus y empieza un proceso de migración hacia la costa china. Invade China, invade la zona, toma ese territorio y a partir de ahí, estos roedores que tienen una pulga que es la que porta el bacilo, este es el problema.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide, te guarde.
Y llegamos al martes, gran fecha para Radio UMH. De esas de apuntar en los calendarios y en los libros de historia.
Sin duda alguna, Jorge, se inauguraban sus nuevos estudios digitales con la emisión en directo del espacio de Apunt Territory Sonor, que cumplía su primer año de emisiones.
Para la ocasión, los estudiantes de segundo curso del grado en periodismo en la UMH, Marta Ferrer y Luis Sempere, prepararon y locutaron en directo un boletín informativo con la actualidad musical. Escuchamos cómo comenzaron, Marina.
Bona vesprada i benvinguts a tots els aborígens que ara ens escolteu. En aquesta edició especial de Territori Sonor hem volgut seleccionar i destacar les notícies musicals més rellevants del nostre entorn. Així doncs, arrenquem el ritme.
La Unió Musical d'Alcoi i el cantautor valencià Dani Miquel actuaran junts en l'espectacle Musiqueries Simfòniques, que tindrà lloc el pròxim 29 de desembre a les 7 de la vesprada en el Teatre Calderó d'Alcoi.
Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena para todos los estudiantes que participaron en los dos días de programa. Gracias por vuestra profesionalidad, por vuestro buen hacer y por dejar bien alto el nombre de la UMH.
Y seguimos con Marta Ferrer, en esta ocasión a los micros de Ópera Egipcia, un programa dedicado al debate, la música, las series y a personajes ilustres de la comunidad valenciana. La escuchamos hablar de un pintor famoso en nuestra tierra, Antonio de Felipe, referente del pop art español.
Es de La Terreta, ya que nació en Valencia, donde estudió Bellas Artes y posteriormente trabajó en el mundo de la publicidad, factor que más tarde influyó en sus obras, ya que en ellas vemos cómo busca romper con esa cotidianidad característica, escogiendo iconos publicitarios como la vaca que ríe o el corderito del detergente de Norit, ¿sabes?
O sea, que coge...
Ah, ¿en serio? Claro. Sí, coge como los iconos de, pues eso, de marcas publicitarias y tal, y los mezcla en sus cuadros,
hace su
así... Sí, se lo lleva bastante todo a su terreno. Y bueno, en cuanto a sus pinturas, vemos que estas se caracterizan pues por colores muy vivos, como ese, porque claro, dentro del género pop art es así, ¿no? Así como también un estilo a lo cómic y una mezcla muy, muy performática. Y bueno, principalmente, entre muchas colecciones y cuadros que destacan de su trabajo, está la Black Audrey y la menina Coca-Cola, que son dos figuras muy icónicas, como es una actriz, y la menina de Velázquez.
No
y
la enseñaste,
lo
sí.
Mezcla así, os lo pasé ahí para que lo vierais. Y bueno, mezcla ese concepto de con la publicidad, ¿no? Y también la iconización que tiene el pop art.
Bueno, a veces parece que no hace falta irse tan lejos para encontrar referentes del pop art y que hay vida más allá de Andy Warhol.
Importante tarea. Desde luego, la de conocer a los artistas locales. Pero... continuamos.
Esta historia que te cuento es como un grito, una voz desesperada que grita pidiendo auxilio, auxilio por no ver nada que me llene en el camino, auxilio por ver que hay mucha falta de cariño. Me paro y me pregunto por qué no vives rodeado de más verdad y busca.
El miércoles se emitía Super 8, programa de cine presentado por Andrea Alborch, y sus acompañantes son Iván Agulló, John del Rey y Raquel Mínguez. Esta semana estrenaban sección. El mini experto Iván Agulló habla de las películas serie B más míticas de la historia. Lo escuchamos contándonos sobre todo sobre Reanimator.
Herbert West es un excéntrico estudiante de medicina expulsado de la universidad en Suiza debido a sus cuestionables experimentos. Es así como es trasladado a la Universidad de Miskatonic en Arkham, Massachusetts, donde nuevamente continúa con sus experimentos, con ayuda de su compañero de casa, Dan Cain. A ver, Herbert West es un cabrón. Herbert West es la peor persona de la historia. Y lo que mola de esta película es como los cineastas, los que han hecho la peli, no lo tienen en cuenta. Es decir, no tienen en cuenta que este tío tendría que ser el puñetero villano y es el protagonista. Y es un tío lo más tóxico, lo más mala persona, lo más manipulador que hay. Es un tío que sus experimentos consisten en... O sea, él está loco, él piensa que la muerte es una enfermedad y está haciendo experimentos con personas para que... Bueno, con seres vivos, para curar la muerte.
Bueno, la verdad que tenemos un montón de expertos en cine en Radio UMH, pero también contamos con programas de otras muchas temáticas, como por ejemplo Verde, Ocre, Amarillo. En el programa de este pasado miércoles, Luis Alfonso García nos contaba una de las razones clave por las que las montañas son importantes en sus diversos niveles. El creciente interés acerca de la importancia de estas llevó a la Asamblea General de la ONU a declarar 2002 como Año Internacional de las Montañas, y en 2003 se declaró el 11 de diciembre como el Día Internacional de las Montañas. Escuchamos.
En primer lugar, las montañas son importantes para el agua. ¿Por qué? Porque las montañas son las torres de agua del mundo, que proporcionan del 60 al 80% de todos los recursos de agua dulce para nuestro planeta. Sin embargo, todos los registros disponibles indican que los glaciares en las cadenas montañosas de todo el mundo están retrocediendo y desapareciendo debido al cambio climático. Todos habéis visto ese famoso vídeo de cómo el Perito Moreno de Argentina se está cayendo. En las últimas décadas, al menos 600 glaciares, son cifras estratosféricas, han desaparecido por completo, afectando al suministro de agua del que dependen miles de millones de personas que viven en las tierras bajas.
Marina, dime la verdad, ¿a ti te gusta la montaña?
A ver, a mí me gusta, pero la verdad que si te soy sincera, frecuento más las cafeterías calentitas, y más con este tiempo que hace hoy. Pero bueno, sin duda me lo apunto como propósito de Año Nuevo, porque son escalofriantes los datos que nos da Luis Alfonso García.
Bueno, te volveré a preguntar en marzo, ¿eh? Entonces, bueno, seguimos porque en el informativo del miércoles se anunciaba el concierto de Navidad Ensemble Vocal Neuma y la Camereta Neumann, que se celebra esta misma tarde a las 19:00 en el Aula Magna del edificio Altavis de la UMH, Campus de Elche, con entrada libre hasta completar el aforo, ¿vale? Apuntároslo. La directora del concierto, Carmen Montesino Fortea, fue entrevistada en el informativo y así contaba qué piezas van a interpretar. Escuchemos.
Es bastante variado. Debo decir que hay una pieza que es básica siempre en el concierto de Navidad, que es el Candela Sibila. Y después pasamos pues a temas tan interesantes como un tema popular napolitano que es Quando nascete Nino, que es de donde Händel saca una de sus melodías más importantes del Mesías. Luego pues está el Ave María de Caccini, el Ave Verum de Mozart, y acabaremos con el Transeamus usque Bethlehem, que es alemán, es una especie de villancico alemán.
Qué interesante, qué interesante. Y ese mismo día se hablaba también de ciencia en la radio universitaria. El reciente caso de la supuesta edición genética de dos niñas realizada por un científico chino ha levantado mucho debate en la comunidad científica. Miguel Saceda, profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, y Luis Pérez, profesor e investigador en el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche, hablan sobre la relación del suceso con el trabajo del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Bueno, es una técnica relativamente sencilla. Consta precisamente de una enzima Cas, que es capaz de cortar el ADN, y luego lo que necesitas es un RNA guía, digamos, que tenga una secuencia complementaria a la zona del DNA donde quieras llegar, digamos, o donde quieras que actúe la enzima. Entonces, bueno, una vez que has posicionado la enzima sobre con esa secuencia de RNA sobre la zona de DNA que te interesa, pues ahí Cas cortaría, digamos. Uh-huh. Eso era la técnica original, digamos, que era para inhibir la expresión de genes, pues simplemente cortándolos y tal, ¿no? Uh-huh. Pero ahora lo que se ha conseguido es que quitas parte de Cas, la parte de cortar el DNA, y puedes unirle cualquier otra actividad enzimática prácticamente, uh-huh. desde añadir grupos metilo otra serie de cosas. O sea, uh-huh. que realmente ya no solamente es, ya puedes meter una mutación específica o corregir una mutación, etcétera. Y bueno, por eso tiene tantas posibilidades esta nueva técnica del CRISPR-Cas. Pero, por otro lado, también genera muchos problemas éticos, sobre todo si lo vas a hacer en línea germinal, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, utilizar el CRISPR-Cas sobre tumores, por ejemplo, o como se hace con la terapia génica, o se intenta hacer con la terapia génica, actuando para curar una enfermedad y que afecte a esas células y de ese individuo, ¿no? No que lo pueda transmitir a la descendencia, como es el caso que se nos está ocupa ahora mismo.
Cine, medio ambiente, música, ciencia, vaya lujo de programación tenemos en Radio UMH.
A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero antes de asesinar a esta ciudad.
El jueves la radio de la UMH hacía su gran despliegue tradicional cuando hay jornada del CADU. En este caso, jornada de concentración. Escuchamos al director de las retransmisiones deportivas de la UMH, Roberto Prada, haciendo una valoración de la jornada.
Este jueves 13 de diciembre, nuestros compañeros de Radio UMH se han desplazado hasta las instalaciones deportivas de la Universidad Jaume I de Castelló para cubrir esta segunda jornada de concentración del CADU, del fútbol 11 femenino. La desgracia es que no hemos podido contar una victoria a todos nuestros oyentes porque las chicas de la UMH han caído contra las de la Universidad de Valencia por 2-0, 2 goles que han llegado en la primera mitad, y a pesar de intentarlo y de realizar un gran encuentro, las chicas de la UMH no han conseguido ese triunfo que habría sido muy importante de cara a la competición final. Es una competición diferente, no es como la liga regular del CADU, son solo 3 jornadas de concentración. En la primera las chicas del UMH vencieron por 1-4, en esta segunda nos llevamos una derrota y a expensas de qué sucederá en esa última jornada para saber si las chicas de la UMH llegaron o no a la final de la competición. CADU Sol Universitario, por supuesto, no para. La semana que viene nuevos especiales, sobre todo sobre bádminton. Muchísimas las medallas conseguidas por los deportistas y las deportistas de la UMH. Y la competición de liga regular volverá ya en febrero.
Y día a día la semana va tocando a su fin y así llegamos al viernes. Y recordad que no solo hacemos radio desde Elche. Y por ello nos vamos ahora hasta San Joan de Alacant para hablaros ahora de Consentido, espacio sobre drogas y adicciones. En el programa de hoy tratan las jornadas que organizó el Instituto de Investigación en Drogodependencias de la UMH junto a Soci Drogo y Alcohol, una sociedad científica. ¿Nos colamos un momentito del programa?
En estas segundas jornadas intentamos hacer un compendio de aquello que nos parecía más relevante de cara a los estudiantes de la UMH, sobre todo y principalmente de psicología, y empezamos hablando del tema del alcohol, ¿no? De esa normalización y sobre todo desde el punto de vista de cómo comunican en los medios de comunicación el tema del alcohol. Francisco Pascual, que es el presidente de Soci Drogo Alcohol, pues hizo como un primer acercamiento y entonces estuvo poniendo ejemplos pues de noticias que aparecen en los medios y que normalizan o intentan hablar de esos beneficios, en teoría, que tiene el alcohol con respecto a la salud. Entonces, pues nos ponía ejemplos de noticias que destacan ese valor cardioprotector, que no es cierto. Hablaba también pues de que nos facilita hablar más idiomas. Esta era una noticia que estuvo circulando mucho en las redes sociales, de hecho a mí me llegó. I'm the invisible
man. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Jorge. Yo soy Marina González y nos vemos la semana que viene en Radio UMH.
Lo has clavado con la voz. Muchísimas gracias, Marina. Nos vemos la semana que viene. El último día de vacaciones. Ya nos vamos. Hasta luego a todos, chicos. Un placer. When you hear a sound.